Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que en redes nos encuentran como La Venganza Radio y que esta semana, jueves y viernes, vamos a estar en el Caras y Caretas de Buenos Aires. Esto es en la calle Venezuela, 3:30 a las 8 de la noche. Los esperamos.
Bueno, hablaremos de el origen de algunos recursos de la medicina. Primero, primer recurso, la percusión.
¿La percusión?
Vio que los médicos...
Sí, lo golpean.
Te golpean.
Con los dedos,
con
sí.
Los dedos. Dice aquí, hasta el siglo VIII y durante mucho tiempo, los síntomas eran detectados visualmente por los médicos. Te miraban, te decían, usted tiene escarlatina. Pero ya en los siglos XVIII y XIX se avanzó muchísimo en unas prácticas en la percepción de, uh-huh, de las enfermedades. Y ya pasaron a utilizar el oído. Desde mediados del siglo XVIII se usó la percusión, un método creado por el austríaco Leopoldo Auenbluger, uh-huh, que era un señor hijo de un cosechero de vino. Y los cosecheros tenían la costumbre de golpear la madera de los toneles para saber qué cantidad de vino había dentro.
Claro, si estaba llenito.
Y te decían, sí, enseguida te decían por el oído. Así fue la inspiración. Leopoldo pensó en utilizar el método de su padre para averiguar qué contenía el pecho de sus pacientes. Golpeaba con los dedos y si recibía un sonido hueco, era señal de salud. Si escuchaba, en cambio, un sonido apagado...
Y está lleno de algo.
Chau.
Líquido,
era
algo. Oh.
Síntoma de presencia de líquido. Sí. El famoso fluido nocivo, que significaba alguna enfermedad. Con este método se pudo saber de forma bastante aproximada el contenido de cualquier cavidad orgánica, no solo del tórax, sino también del abdomen e incluso del cráneo.
La cabeza hueca
le
sana.
Golpeaba, la famosa cabeza hueca.
Claro, le golpeaban. ¿Quién es?
Yo me estoy... Sí, sí. ¡La policía! Bueno...
Así que es saludable la cabeza hueca. Sí.
La cabeza hueca hace bien.
Mire usted.
Durante 200 años, hasta la aparición de los rayos
X.
Fue el método más eficaz este de la percusión. Pero un avance más importante se produjo con la aparición del estetoscopio, señora, cuyo nombre proviene de dos palabras griegas. Estetos, que es pecho. Uh-huh. Como sí, todo el mundo sabe,
sí, sí.
El si pecho no, es tetos.
Sí, bueno,
si no, no lo podríamos imaginar.
Yo no, claro, lo sabía tan
y
claramente.
Escopé, que es observar. Uh-huh. Escopé,
sí,
que quiere decir observa. Fue un tal Cordisar, que fue médico de Napoleón, el que comenzó a escuchar los latidos y algunos ruidos torácicos colocando el oído sobre el pecho del enfermo. Uh-huh. Y llamó a esta práctica auscultación inmediata. Pero durante los años del Imperio Napoleónico, trabajaba en un hospital de París el doctor Teófilo Laennec. Una mañana Laennec fue requerido por un caballero para atender a su esposa, que era una muchacha muy bonita y que estaba en cama con dos.
¿Cómo?
Con tos.
Disculpe. Por favor.
Entonces, Laennec procedió a explorar a la mujer con todos los medios a su alcance, ante la atenta y preocupada mirada del marido, que veía como el tipo le metía el
oído.
El oído ahí, sí, justamente en el paso de Uspallata.
Sí, sí.
En un momento, Laennec iba a realizar la auscultación, pero se avergonzó. ¿Qué va a decir este tipo, no? Entonces sacó de su maletín una libreta y le dio una receta. Pero en ese instante, una imagen infantil le vino a la mente. Recordó cómo los muchachos de París hacían unos largos canutos de papel y a través de ellos se hablaban en voz baja.
Claro.
Bueno. Tomó entonces la libreta, la enrolló y aplicó un extremo al pecho de la enferma, que era un pecho considerable, hay que decirlo.
Bueno, bueno.
Y su oído en el otro.
Sí.
Y se puso a escuchar. Lo hacía en realidad para no tomar contacto.
Exacto.
Con la tipa delante del marido, que claro, estaba mirando, miraba medio fulero. Pero al hacerlo se dio cuenta que se escuchaba mucho mejor.
Claro.
Persiguió los latidos con mucha fuerza, ¿no? Y no solo escuchaba los latidos del corazón, sino otros varios sonidos que él pensó correspondían a los pulmones. Mirá vos. La nitidez era mucho mayor que la obtenía con el método anterior. Entonces, muy emocionado, se fue. Y enseguida buscó un taller de carpintero, mandó a hacer un elemento que había imaginado, un cilindro hueco de madera en cuyos dos extremos se acoplaban unos pequeños embudos.
Claro.
Y así nació el primer estetoscopio. Este muchacho, la ENEC, expuso su descubrimiento ante el mundo de la medicina y fue ovacionado. La auscultación inmediata dejó de practicarse, salvo por placer.
No, bueno, pero...
No, bueno, señor, pero... Bueno.
Laennec quiso, gracias a su invento, investigar y establecer el correlato entre los ruidos y las disfunciones de los órganos. Y poco a poco encontró el significado de muchos ruidos internos y pudo saber con exactitud qué le sucedía dentro del cuerpo a los enfermos y publicó sus hallazgos en un libro que fue casi como un catálogo, inventó incluso una terminología para todos los ruidos. Oh. El tipo decía, tal ruido.
Sí, tal cosa.
Sí. No, no, sí. No quiero hacer ningún ruido.
Sí.
Es tal cosa.
Sí. Gastroenteritis.
Claro. Este otro ruido.
Sí.
Prrr, sí. Es tal cosa.
Sí, bueno.
Pi es otra.
Sí, bueno. Sí,
es tal, sí, cada enfermedad.
Un ruido diferente.
Un ruido distinto. Bueno. Dice, otra cosa que descubrió fue que determinados movimientos de los pacientes favorecían la transmisión del sonido para el diagnóstico.
Sí.
Entonces recomendó para algunos casos la pronunciación de palabras con sonidos resonantes. De ahí que los médicos en castellano adoptaron el famoso 33.
33.
Diga 33, claro. Viene de ahí.
Claro, claro.
A mí nunca jamás me pidieron que dijera 33.
Y bueno, porque 33. Muy bien de los pulmones.
Claro, claro.
En el año 1854, una persona que no estaba vinculada con la medicina inició un camino hacia el conocimiento visual del interior del organismo. Se llamaba Manuel García y era un cantante de ópera famoso. Además, enseñaba canto y entre sus discípulos estaba su hija, María Felicidad García, que fue la más famosa cantante del siglo XIX. En realidad se la conoció como María Malibrán. María Malibrán fue la mejor cantante del mundo en el siglo XIX. Claro, cómo cantaría no sabemos, porque
claro,
no, no estaban los discos.
No.
Pero calculamos que muy bien. Una muchacha que tuvo como maestro al padre, que también era un gran cantante, y debutó. Debutó muy, muy pequeña, a los 6 años ya cantaba.
Mm.
Pero el primer protagónico lo hizo cuando tenía 17 años. Y fue en la ópera esta, El Barbero Sevilla. Y tuvo un éxito espectacular. Y se casó con un señor llamado Malibrán. Y ahí... Fue curioso esta, porque ella siguió usando el apellido del marido, Malibrán, aún después de haberse separado de él, y aún después de haberse casado con otro señor, que se llamaba Blériot,
sí,
y o algo parecido. Y ella solía firmar María Malibrán de Blériot.
Raro. Claro, parece un trabalengua, además.
Sí, sí. O sea... Nunca ponía García,
claro,
que era su apellido, la hija de este cantor, ¿no? Bueno, este hombre, que era cantante y maestro de canto, quiso imponer en la enseñanza musical del canto unos criterios científicos. Sabía que en la modulación de la voz humana, digo yo con una voz pésima, intervenían factores como la capacidad pulmonar, el desarrollo de la laringe, que es distinto en el hombre y en la mujer, y también en los movimientos de la lengua. Pero sobre todo, era importante la adecuada movilidad de las cuerdas vocales.
Sí.
Y García pensó que si lograba ver las cuerdas vocales mientras sus discípulos entonaban notas, a lo mejor podría modificar sus métodos. Se le ocurrió un procedimiento tan elemental como efectivo. Un pequeño espejo,
sí,
colocado en el extremo de un largo vástago, formando un ángulo, que es ese aparato que previamente se calentaba. No sé si usted llegó a verlo.
No.
Existe todavía. Es como un espejito.
Parecido al del dentista.
El
dentista.
El dentista, pero también el médico, para ver si tenías la garganta
¿y por qué lo calentaban? Para que no,
se empañara con el aliento.
Ah.
Para que no se empañara con el aliento. Y este espejo te lo introducían tanto como podían, desde luego. Y por su ángulo permitía ver las cuerdas vocales. Y este se llama el laringoscopio. Mirá vos. Sí, sí. Y no es tan fácil, ¿no? Como dice aquí, ver las cuerdas vocales, no es tan fácil, pero bueno. Con aquel invento García estudiaba las posibilidades de las cuerdas de sus alumnos. Y según lo que veía, incluso aceptaba o no aceptaba, o rechazaba a alumnos por la estructura de las cuerdas vocales.
Ah. Porque además es difícil no solo acceder, que ya es difícil por las arcadas que eso provoca,
claro,
¿no? Pero también por la luz, porque no había cómo iluminar ahí. Estaba.
Bueno, te metían un. Que se ayudaban como una linterna.
Ah, se ayudaban
con una linterna. Con una mano una linterna y con la otra el coche.
Es demasiado.
Sí, sí. Y llamaban a un ayudante para que le abriera la boca al tipo. Sí. Yo lo he pasado eso. García objetaba cualquier posibilidad de aprendizaje si las cuerdas no seguían un perfecto modelo, que él ya lo tenía dibujado ahí.
Uh-huh.
Bueno. Y el invento fue adoptado por los médicos y sigue utilizándose, aunque yo creo que ahora no, porque hay cámaras.
Sí, se hacen endoscopías.
Claro. Unas cámaras que te meten, también, no es muy grato, te lo meten por la nariz.
Ay, por favor, señor.
Te lo meten por la nariz. Discúlpeme, no, sí, se acaba de llegar.
No, está bien, no, bueno, sí, señor.
Sí, pero...
La verdad que si me dan a elegir, casi que lo
vos
prefiero.
Puedes ver en una pantalla, como si fuera por televisión, las cuerdas vocales que tienen un aspecto
horrible, todo.
Absolutamente horroroso.
Por favor.
De modo tal que yo prefiero no mirármela.
Sí. Pero todas las cosas por dentro. ¿Vio que uno por dentro es así?
Es horrible uno por dentro.
Es todo gelatinoso, ¿no?
Todo muy. Sí, sí.
No le quiero nombrar lugares del cuerpo, pero por adentro.
Pero sí.
Sos peor que por afuera, calcular.
Sí.
Bien. Dedicamos. Esto a los médicos que hemos citado, ¿no? A la ENEC, al profesor García y al otro, a Leopoldo, el austríaco, ¿no? Bueno, muchas gracias por estos.
¿Qué aportes? Impresionante.
Aportes importantísimos. Y a María Malibrán, ¿no?
Uh-huh.
Que fue una extraordinaria cantante. Le quiero contar algo más de María. Murió muy, pero muy joven. Tuvo un accidente, creo que se cayó de un caballo. Murió, tenía 28 años.
Muy joven.
Y fue considerada la mejor cantante del siglo. Imagínense lo
si que hubiera
podido
además,
porque ni siquiera había llegado a la edad ideal.
Exacto, porque claro, incluso hasta puede cantar de grande. La carrera de un cantante puede ser.
La edad ideal se considera que anda alrededor de los 40, 40 y pico años de los grandes cantantes, ¿no? Así que, bueno. ¿Con qué podemos ilustrar este pequeño catálogo de aparatos ingeniosos. Vamos a ilustrar este pequeño relato con Cierra los ojos y escucha, que es una canción que van a tocar Astor Piazzolla con Jerry Mulligan.
Gran saxofonista, sí, 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 de claro. Jazz, Jerry Mulligan, muy bueno.
Eran Astor Piazzolla y Jerry Mulligan. La venganza será terrible. Cierra los ojos y escucha.